prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Es inevitable. Cuando abro un libro, revivo aquellos momentos de mi adolescencia en que el cine se quedaba a oscuras y una miríada de lucecitas crepitaban en la pantalla a la espera del León de la Metro. Grandes cosas estaban a punto de ocurrir. Como entonces, hay que guardar absoluto silencio para que la realidad objetiva no se filtre en la imaginaria y perturbe el encanto de vivir plenamente en el mundo de la ficción. Pero a veces comparto libros con películas, telediarios y partidos de fútbol, y entonces las realidades conviven, se superponen, aunque nunca se mezclan o confunden. Alguna vez he mirado por encima de un libro, todavía con el vértigo de la sintaxis en los ojos, y he visto una escena de infinito horror en Alepo o en las playas del Mediterráneo, y he sentido que, en efecto, la cultura es un escudo muy frágil, demasiado frágil, contra la barbarie siempre al acecho de los grandes instintos reprimidos. Pero por eso mismo hay que perseverar, no hay otra opción. Los libros, el arte, las escuelas, la buena herencia de la educación familiar son las únicas armas que tenemos contra esos monstruos tan temidos. Una mañana escuché en la calle el alboroto de los obreros de Coca-Cola y sus firmes consignas se venían muy bien con los versos que estaba leyendo en ese instante. Bien sé que se puede ser un gran lector y un perfecto canalla, pero yo prefiero pensar, en contra de alguna ilustre extravagancia, que de las bibliotecas ha salido gente piadosa y solidaria, o al menos en trance de serlo, y solo a veces algún asesino extraviado. Este año, como todos los años, he leído y releído libros maravillosos y otros no tanto. Unos clásicos, otros modernos, otros actuales. Con ellos, uno ha endulzado la melancolía, aliviado los pesares, burlado el tedio, coloreado el gris de la rutina, limpiado la mirada para renovar la capacidad de asombro con el que nos ganamos la lucidez nuestra de cada día, rejuvenecido el corazón para evitar que haga presa en nosotros el cansancio moral, que es acaso el mayor mal de nuestro tiempo, y de emocionarse ante un mundo que siempre, a cada instante, está por descubrir. Con la lectura he ejercido de cigarra, cantando alegremente, sin temor al futuro, y de paso he hecho casi sin querer los buenos oficios de la hormiga, acumulando un poco de sabiduría para los días aciagos del invierno. La vida es breve, pero los libros nos ofrecen la ilusión de percibir en torno a nosotros el aleteo de la inmortalidad. Porque los libros, de algún modo fantástico, vencen a la muerte. Uno siente el aliento vivificador de los muertos, escucho con mis ojos a los muertos y aprende a admirar a sus contemporáneos. Y al admirarlos, aprendemos también a amarlos. Admiraos los unos a los otros. Bien sabemos muchos que la vida es absurda, pero el absurdo se sobrelleva mejor con unas gotas de belleza. Y siempre, siempre, la alegría de leer, que es tanto como recuperar a cada instante el gusto de vivir. Así hace unos meses despedía 2016, literariamente hablando, el escritor, el profesor, el grandísimo Luis Landero, al que uno no puede más que llamar maestro, más allá de por lo que aprendió, como él mismo aquí dice, de esa alegría de leer en las clases que él impartía años a, ya hace mucho, en un instituto de bachillerato, eso que ya saben ustedes, ni existe ni se estudia, y encima los contenidos tampoco son los mismos, aunque hayamos cambiado también los nombres, pero como digo, maestro, porque supo ver el periodista que estaba agazapado en mi interior, el periodista que estaba ahí diciendo, oye, hazme caso, mira, a mí me gusta escribir, mira, a mí me gusta preguntar, mira, tengo curiosidad por el arte, mira, pero uno, pues como suele ocurrir y como decía también John Lennon, se pone a otras cosas mientras tanto y la vida va pasando. Pero, por fortuna, un maestro que sí lo era, que sí lo es, que sí lo será siempre, y además así tengo que sentirlo, un auténtico educador, dijo, yo creo que a ti te iría mucho más una carrera humanística y una carrera en la que puedas desarrollar esos instintos que tienes por ahí a lo mejor adormecidos. Y yo decía, fíjense ustedes, comparándome entonces a Gran Borges, si a mí lo que me gusta es leer, bueno, pero también te puede gustar escribir, aunque no sea escribir novelas, aunque no sea escribir poemas. Bueno, el caso es que uno acabó haciendo realidad esa ilusión de la inmortalidad, como llamaba Luis Landero a su artículo, y de alguna forma entrando como Bastián, el niño de la historia interminable, dentro de los libros, para leerlos, para amarlos, para estudiarlos y en muchas ocasiones para poder recomendarlos, para poder extasiarse con los demás, para poder compartir emociones y para poder preguntar a sus autores cómo llegaron, cómo se forjó, cómo ese libro que nos emociona, que nos impacta, que nos implica, fue realidad. Por tanto, por todo aquello, desde luego, siempre gracias, Luis Landero, y gracias porque en aquellos años de instituto hiciste muchos lectores, transmitiste la ilusión por leer. Y cada uno crea, como saben ustedes, el País de las Maravillas a su modo. Así lo defendemos aquí, en cada programa, en Onda Arcoíris, en PR Noticias. Pero si en ese Wonderland hay libros, al menos los que hacemos este programa estamos muchos más satisfechos. Cuando vemos Pablo Vilaboy y los anaqueles repletos de volúmenes, por leer, por releer, por descubrir, por regresar a ellos, parece que la vida es un poquito más cómoda.
Sí, nos entra el mismo vértigo que le entraba a Landero antes de empezar una película de la Metro. El vértigo de lo que nos puede esperar en cada uno de esos volúmenes.
Es también lo que aprendimos en Bailar en la Oscuridad, ¿no? El personaje de Björk decía, me encanta el musical porque nada malo puede suceder durante un musical o nada malo puede sucederme en este momento. Luego también vamos descubriendo que el musical, como todos los géneros artísticos, tiene muchos matices, tiene muchas sombras, no todo es colorido, no todo es diversión, pero es cierto que como estás allí viviendo la vida de otros personajes, parece que en parte tú estás a salvo.
Bueno, eso también era lo que decía la protagonista de Desayuno con Diamantes respecto a Tiffany. Nada malo puede pasar cuando estoy dentro de la joyería.
Bueno, pues vamos a ver si, como anunciaba Luis Landero, grandes cosas están a punto de ocurrir, porque estamos comenzando un programa de Destino Wonderland, y como es habitual, ya saben ustedes, nosotros, dale que te dale, pico pala con lo mismo. Nos entusiasma el mundo de la cultura, nos gustan las diferentes manifestaciones artísticas, es un placer además poder compartirlas con ustedes y poder, como decimos, conocerlas de primera mano por sus creadores. Por lo tanto, hoy vamos a volver a hablar de teatro, vamos a hablar de música, vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de hacer público y de hacer lectores y de hacer gente ávida de consumir cultura desde muy poquitos años.
Sí, nos vamos a acercar a ese terreno ilusionante que es la infancia.
Jorge Cea está al otro lado del cristal, pendiente porque hay unas cuantas grabaciones que vamos a ir lanzando hoy, pero sabemos que él siempre, con su precisión juvenil, porque como decimos siempre, tenemos la fortuna de contar con un equipo insultantemente joven para los que estamos a este lado, pero por un lado es maravilloso que todavía existan, como se diría, últimos románticos que se dejan atrapar por la música, por el teatro, por la pintura, por la literatura, por el cine, por el arte.
Y además, como este espacio está muy vivo, también hacemos partícipes a quienes nos siguen de nuestras redes sociales, y así nos pueden encontrar como Destino Wonder en Twitter o como Destino Wonderland en Facebook. Ahí les esperamos para que, como digo, compartan con nosotros todo aquello que les ilusione, que les motive, o simplemente determinados pensamientos u opiniones que tengan acerca de lo que hacemos.
Llamen ustedes que el abanico es amplísimo, y además saben, en el País de las Maravillas todo el mundo tiene cabida, todo el mundo tiene su momento. Exprésense, nosotros ya comenzamos. En el país del no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ¡ay, qué miedo que me da! En el país del no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque yo ya me olvidé dónde puse el otro pie. En el país del no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un poema, una canción, se supone, y a priori, y así nos ha sonado, conozcámosla de antemano o no, como infantil. Pero un texto que tiene muchas lecturas, que tiene mucha enjundia, que uno se va reencontrando con los años y va comprendiendo mejor todos los silencios, todos los dolores, todos los traumas que hay escondidos en cada verso, y que sobre todo uno toma conciencia realmente de lo que quiso en gran parte decir la autora, la gran Marianna Walsh, cuando nos encontramos esta cancioncilla al final de esa estremecedora y fantástica película llamada La historia oficial de Luis Puenzo.
Todo un clásico del cine argentino.
Una película que precisamente habla de eso, de que no puede haber un país de no me acuerdo. Hay que recordar a las víctimas, hay que recordar la infamia, hay que desterrar la infamia, el crimen, el dolor, pero para todo ello, claro, hay que hacer memoria y hay que acordarse, hay que tenerlo muy presente, no vale mirar para otro lado.
Debe haber memoria siempre.
Pues la obra de gente como Elena Walsh o como Gloria Fuertes, de la que tantas veces hemos hablado aquí, aquellos programas que nos fueron forjando, a los que tenemos en torno a 40 y pico años, digamos esa horquilla que está en torno a finales de los años 60 del siglo pasado y hasta el año 78, 79, pues todos tenemos un pasado televisivo común con programas como Los Chiripiti Flauticos, La Cometa Blanca, Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, La Mansión de los Plaf, El Planeta Imaginario, Un, Dos, Tres, Contacto. Programas y espacios, Pablo, que se tomaban al público infantil muy en serio y que te hablaban de temas muy interesantes y muy importantes, pero dándoles la justa trascendencia. Todo lo demás, la curiosidad que te despertaba, las ganas de saber más, iban naciendo. Ellos simplemente hacían como Marianna Walsh o como Gloria Fuertes, una cosa simpática, divertida, cantarina. Lo demás ya venía luego.
Sí, fomentaban la creatividad y sobre todo la curiosidad en los espectadores pequeños que nos poníamos ante la pantalla del televisor.
Y esa televisión de aquellos años también fue la televisión que vio Ismael Serrano, porque pertenecemos, como decimos, a la misma generación, y años después Ismael Serrano, el conocido, obviamente, cantautor, da un paso más en su carrera, se estrena como codirector y como autor teatral, pero dirigiéndose al público infantil, y como dice, ha querido recuperar todo ese espíritu de las letras de Marianna Walsh, de Gloria Fuertes, de aquellos programas que nos hacían pasarlo de miedo, y que cuando años después los recuperamos o volvemos a esos textos, o simplemente, como Luis Puenzo, colocas la poesía tal cual la compuso la autora, pero en otro contexto, cobra otro sentido, otro significado. Y entonces todo eso la ha ido removiendo, y además, claro, tener una niña de pocos años a la que quiere ya meter el veneno del teatro, el veneno del arte, el veneno de la cultura en las venas, y dice que mejor que hacerlo desde lo sencillo, desde lo fácil, pero que a partir de ahí se pueden ir sacando, esa palabra que nos gusta, que sería enseñanzas, pero bueno, se vayan extrayendo conclusiones que cuando vas creciendo te siguen valiendo.
Sí, además ha querido hacer un viaje al mundo infantil, no tratando a los niños como tontos, sino como personas que tienen una sensibilidad muy especial y otra capacidad de aprendizaje.
Y además es que los que tuvimos la fortuna de aprender el teatro, eso, desde pequeños casi, no sabíamos ni cómo se llamaba, pero ya lo veíamos en televisión, y si encima tuvimos la fortuna de que muy pronto, como en mi caso una hermana mayor o los padres, etcétera, te llevasen pues a espectáculos que, es cierto, igual en ocasiones no eran los más adecuados para un público de corta edad, pero bueno, como por un lado estábamos tan acostumbrados gracias a televisión, accedíamos con cierta facilidad. Ahora se está todo parcelando mucho más, ¿no?, y atomizando mucho más, y eso, si esto es para niños, es para niños, y además que eso hay que hacerlo ñoño, tonto, sencillo, ramplón, cuando hay tiempo para todo y posibilidades para todo.
Sí, por eso es de agradecer propuestas como las de Ismael Serrano, que juntan todo aquello que percibíamos en los espacios que veíamos en el siglo pasado, como tú decías.
Pues este debut de Ismael Serrano en la codirección, que asume junto a su mujer, Jimena Ruiz Echazú, que también es la actriz protagonista de Oliver y la Tormenta, un musical, como decimos, infantil, pero infantil en el sentido de que pueden ir niños a verlo. Pero obviamente es un musical para todos los públicos. Habla de muchas cosas, pero sobre todo pues de aquellos sentimientos, de aquellas sensaciones, de aquellos miedos, de aquellas inquietudes que tenemos cuando somos pequeños y en casa desaparece misteriosamente un calcetín. ¿Habrá un cajón por ahí perdido en el universo donde estén todos los calcetines que se han perdido a lo largo del tiempo?
¿Quién se lo habrá llevado?
¿Tal vez Oliverio?
¿Quién sabe?
A Oliverio le pone voz la estupenda actriz Estrella Olariaga, y como decimos, Oliverio y la Tormenta es un musical que ya es una realidad, está en el teatro, en el Pavón Teatro Kamikaze, que ese es el orden correcto. De momento va a estar solamente hasta el 18 de junio, porque se marcha a la Argentina hacer allí la temporada de invierno, porque claro, saben que es en otro hemisferio, pero a buen seguro, por la expectación que ha despertado y las críticas positivas que está despertando entre el público, que es el importante, el público pequeño que se divierte, que se integra, que da palmas y quiere saber más, pues seguramente Oliverio y la Tormenta ha de regresar. Pero bueno, es el 18 de junio de momento, por aquello de decir, no me lo quiero perder por si o se queda en Argentina meses, porque sabemos que la cartelera argentina es absolutamente maravillosa y trata muy bien a las obras de éxito. Pues bueno, por si acaso, el 18, en el Pavón Teatro Kamikaze.
Sí, ahí podemos ir a oler a tierra mojada y a sentir el rocío y la tormenta que nos trae esta obra de Ismael Serrano.
Porque Ismael Serrano, por supuesto, al margen de todo el libreto, junto a Jimena Ruiz Echazú, también ha compuesto canciones para ese espectáculo, para que sea más ameno, para que sea más vivo, para que haya más estímulos. Canciones que están recogidas en un CD que ya se ha publicado, ya está a la venta, y enseguida van a escuchar todo lo que nos contaba Ismael Serrano cuando estaban en los últimos ensayos de la función, y también ahí va a explicar cosas interesantes sobre el CD. Pero yo creo que antes de que él nos cuente todo, deberíamos escuchar y entrar en situación y saber por qué Oliverio tiene miedo a la tormenta.
Pues vamos, pasito a pasito.
Huele a tierra mojada, pronto empezará a llover, las nubes ríen y cantan, cubrirá el cielo una manta, la luna saldrá después. Las nubes ríen y cantan, cubrirá el cielo una manta, la luna saldrá después. Huele a tierra mojada, el cielo se vuelve gris. Abro todas mis ventanas, estira todas sus ramas, el árbol de mi jardín. Abro todas mis ventanas y estira todas sus ramas, el árbol de mi jardín. Y cuando el día aclare, bajaremos a los parques que la tormenta inundó. Y pisaremos los charcos, jugaremos con el barro y cantaré tu canción. Y tu risa y mi nube se secarán con el sol. Llega la lluvia a mi barrio para cantar su canción y limpia el aire despacio. La luna acerca sus manos para acariciar la flor y limpia el aire despacio. La nube acerca sus manos para acariciar la flor.
Ismael Serrano, bienvenido a Destino Wonderland.
Bueno, muchas gracias, encantado.
Nos encanta estar contigo para hablar de música, por supuesto, para hablar de teatro y de teatro infantil, que es, como muy bien decís vosotros, la primera semilla, los primeros espectadores. Si no conseguimos que desde niños se nos meta ese veneno del arte, luego ya de adultos suele dar pereza, ¿verdad?
No, totalmente. Y de hecho, yo creo que la iniciativa surge de quererle transmitir a nuestra hija precisamente ese amor que sentimos por el teatro. Nosotros desde muy pequeñita hemos tenido el empeño de llevarla al teatro, la ha disfrutado mucho, hemos visto cómo la ha disfrutado, lo hemos disfrutado nosotros mucho también como padres. Y me apetecía mucho, casi como un regalo para ella, empezar a escribir, pues primero canciones, que es como empezó todo, y luego se nos ocurrió que, bueno, su madre es actriz y nos dijimos, nos conocimos además escribiendo un guión de cine y nos dijimos, oye, ¿por qué no escribimos también una obra? ¿Por qué no hacemos una obra para Lila, por así decirlo, para nuestra hija? Y así surgió. Yo creo que está pensado sobre todo también desde ese lugar, desde que puede ser a lo mejor, ojalá, el primer contacto de muchos niños y muchas niñas con lo que es el universo teatral, que es maravilloso, claro.
¿Y qué se van a encontrar estos niños en Oliverio y la Tormenta?
Bueno, Oliverio y la Tormenta es una obra de teatro que habla sobre cómo enfrentarse a los miedos, ¿no? Trata de sumergirse en ese universo infantil y de tratar de generar una empatía con lo que nos rodea. Hay un tema constante que aparece durante toda la obra, que es el de saber escuchar. Se trata de eso, ¿no? Yo creo que uno está obsesionado con que a veces no tenemos la calma que las cosas merecen para escuchar, para ser permeables, para entender, para ser empáticos, por así decirlo. Yo creo que se trata de eso, ¿no? La historia es de un ratón que tiene miedo a la tormenta y el personaje de Emma, de Jimena, trata de entender que las situaciones de esas situaciones difíciles a veces son también una oportunidad para enfrentarse a esos miedos y para divertirse, ¿no? Y sobre todo eso, se trata de divertirse, de quitarse los miedos y de entender también, porque hay otro mensaje en la obra que dice, bueno, ser miedoso no es malo, ¿no? Es como que a veces lo que hay que hacer es enfrentarse a los miedos. Yo muchas veces me encuentro a mi hija, ¿no? Muchas veces le dicen, no, la niña no llora, no hay que llorar, no llores, no tengas, eres una miedosa, eres un no sé qué. Y a mí me parece que hay que amigarse con eso, con el llanto, con los miedos, con la sensibilidad en definitiva, ¿no? Que a veces es como si tuviéramos que encerrarnos en una burbuja y ser impermeables a lo que nos ocurre, y esto es una llamada precisamente a lo contrario, a ser permeables, a amigarse, a reconciliarse con uno, con los miedos que uno tiene, con las dudas y demás, ¿no?
¿Quién no ha perdido un calcetín en casa, verdad? Bueno, es que cuando leía tus declaraciones digo, efectivamente, en un momento dado no sabes muy bien por qué, cuentas y están desparejos.
Claro, bueno, eso es una broma además que yo tengo entre mis hermanos. Cuando éramos pequeños, eso, siempre o desaparecía un calcetín o una zapatilla o una chancla, y uno se vuelve loco buscándolo. Entonces nosotros nos inventamos un personaje imaginario que era el señor de las chanclas, que siempre apareció, llegaba cuando nadie estaba y desaparecía, sobre todo el rollo de las chanclas, ¿no? Que a día de hoy sigue existiendo ese personaje imaginario entre mis hermanos y yo, ¿no? Y se me ocurrió esa idea, ¿no? La de un ratón, efectivamente, como en las casas, ¿por qué se pierden los calcetines? Debe ser que hay un personaje misterioso que se mete en nuestras casas cuando no estamos y que se lleva las cosas, ¿no? Aparte de que yo soy un desastre y yo pierdo absolutamente todo en mi casa y en, o sea, yo soy un desastre absoluto, entonces me pasa eso y muchas más cosas, ¿no?
Pero que nos ha pasado y nos pasa. Sí. Es que te lo confieso, hace muy poco y he descubierto que tengo calcetines, un número par.
Claro.
Pero que hay un par que está compuesto por dos calcetines que se quedaron sin pareja, no me digas cuándo.
Pero es que, no, y además no aparecen, es lo misterioso. En todas las casas, o hay un ratón roba calcetines, sí, como el caso de Oliverio, o hay un agujero de gusano y aparecen en un universo alternativo, o de repente ahora en otro universo. ¿Será que aparecen calcetines desparejados? Así como en este desaparecen, en otro aparecerán, ¿no?
Además, este montaje de Oliverio y la Tormenta parte con el propósito de no tratar al público infantil como tonto,
sí,
de comillas, ¿eh?
Es que a mí me parece que a menudo se cae en eso, ¿no? Yo creo que tiene que ver también con una cierta tendencia. Si ya vivimos de manera generalizada esa tendencia a vaciar de contenido las propuestas culturales, ¿no? Porque yo creo que estamos perdiendo capacidad, o se piensa que el público está perdiendo capacidad de análisis en profundidad, ¿no? De que todo tiene que ser evasión y liviano y tal, y no hay un espacio para la reflexión. En el caso del niño, yo creo que se acentúa más, porque se le trata como incapaz de conectar con hilos argumentales, con ciertos conceptos, y yo creo que es un error y es falso. El público, todo lo contrario, el público infantil es muy inteligente y muy exigente. Muy exigente, porque además no tiene filtros. Efectivamente, si tú no te la juegas, no arriesgas a la hora de ofrecer un cierto contenido, pues te ahorras también enfrentarte a la sinceridad del niño, que eso es brutal. O sea, con un niño no se negocia. Cuando algo le aburre y te lo hace saber. Cuando no lo entiende o no le gusta y tal, te lo hace saber. A mí ese cuestionamiento me parece que es un síntoma de inteligencia. Y hay gente que lo entiende como lo contrario, ¿no? Como que como resultado de su incapacidad para entender las cosas. No. Yo creo que es un ejercicio de sinceridad muy, 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 muy saludable, ¿no? Y que exige al que escribe algo para ellos, pues exige un compromiso mayor, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Por eso te decía, ¿no? Lo de los niños no tienen que tener miedo, los niños tienen que ser así, los niños tienen que ser así. Esa tendencia a imponerle actitudes de adulto que no proceden. Es como, también hay un proceso, está por un lado eso, el tratarles como tontos, y luego está también otra tendencia, que es la de exigirle que sean adultos. Si ves todas las películas que se hacen ahora, dibujos animados, hay como hay que también complacer al padre que va a ver, que va a acompañar, se está tratando como un adulto con ciertos contenidos. Yo creo que tampoco tiene que ir por ahí, ni un extremo ni otro. Los niños son niños. Yo soy una generación que ha crecido con la bola de cristal, con el planeta imaginario, con que eran universos maravillosos llenos de fantasía, donde que además nos imprimían valores, pues eso, que tenían que ver con la tolerancia, con el cuestionamiento, con desobedecer, con ser un niño, con potenciar lo bonito y lo hermoso de la niñez, ¿no?
¿Y cómo te has enfocado como compositor para un espectáculo de este tipo?
Bueno, esa parte es difícil también. Porque componer para un niño es también eso, ¿no? Es también el enfrentarse al reto de sumergirse en un universo. Bueno, que es verdad que la paternidad te acerca a él, pero no te acerca a él. Uno no deja de ser adulto, de estar cargado de los prejuicios y demás, ¿no? Entonces, yo, ¿sabes de qué me he acordado mucho? Me he acordado mucho de los poemas de Gloria Fuertes con los que yo crecí, porque yo tengo 43 años y yo he crecido con esos libros de Pío Pío López, El Pollito Miope y todas esas cosas de Gloria Fuertes, y luego también con una tradición musical que tiene que ver, por ejemplo, con una escritora argentina que se llama Marielena Walsh, que, bueno, Rosa León cantaba mucho sus canciones y demás, y que tienen que ver con eso, con un universo de imaginación que tiene un cierto vuelo poético, ¿no? Y entonces era un reto, no sé cómo, la verdad es que no sabría decirte si lo he hecho bien o mal, lo he hecho como he podido y como he sabido, y sobre todo pensando un poco, teniendo un poco esas referencias, ¿no?
Además, como dices, Ismael, son grandes referentes, porque claro, nosotros cuando éramos niños somos más o menos de la misma generación, en torno a los 45 todos, y esas canciones, esos poemas, esa voz de niña, adulta, enorme, grande, sí, que era Gloria Fuertes, te llegaban con mucha sencillez, pero claro, con el tiempo, como adulto, te vas dando cuenta de todo lo que había detrás, claro, ¿verdad? De todo lo que esos textos, y has citado para mí otro referente grande como es Marielena Walsh, que claro, la conocíamos gracias a Rosa León y la vacuna del brujito que venía, claro, con el ciclomotor, pero que luego es que Marielena Walsh es la poetisa que cierra la historia oficial, claro, la película de Luis Puenzo, y con un poema aparentemente sencillo cuenta muchísimo a los adultos, ¿no? Del país, de no me acuerdo.
No, totalmente. Eso por un lado, cuando canta lo del mundo al revés y demás, esas cosas.
Es como dices, esos dos códigos perfectamente combinados, ¿no?
Claro, es que ahí también apela uno, ¿no? Porque uno, es verdad que está dirigida al público infantil, pero también se apela de alguna manera a recuperar, es que recuperar el niño que uno lleva dentro, no se trata de infantilizarse al punto de la inconsciencia y de hacer también está bien, ¿no? Perder el sentido del ridículo y todas esas cosas, sino se trata de conectar con eso, con ese cuestionamiento, con esa sinceridad, con esa mirada limpia a la hora de ver las
cosas. Con lo primigenio, ¿no? Con lo que llevamos ahí. Antes de ponerle nombres o adjetivos,
sí, ya lo tenemos. Sí, totalmente. Y conectar con una sensibilidad es eso, ¿no? Como que es como si el crecimiento exigiera desaprender ciertas cosas, ¿no? Mm-hmm. El no sensibilizarte con las cosas, el ser hermético, el encerrarte, el no mostrar tus sentimientos, el no empatizar, el hiperindividualismo atroz, ¿no?, en el que vivimos. Y yo creo que los niños, que en ese sentido, están mucho más desprejuiciados si se trata de eso, de esa mirada limpia, exigente, el cuestionamiento permanente, el porqué, todas esas cosas, y esa capacidad para inventar soluciones, para inventar juegos de la nada, para seguir jugando también, el juego que tiene que estar en nuestra vida.
Y como, ¿no?, te preguntaba Pablo, que cuando les tratas como personas, como entes pensantes e inteligentes, ellos aplican su lógica y todo lo aceptan. Tal cual. Pero si está bien explicado y bien contado, ¿verdad?
Totalmente. Y además uno aprende muchísimo en ese sentido, porque yo, por ejemplo, ¿no?, muchas veces, porque a mí me ha pasado muchas veces, y en ese sentido su madre, la madre de mi hija, me corrige muchas veces, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿no?, estar haciendo una compra en tal sitio y la niña se pone a jugar con cualquier historia, ¿no? Y uno tiene la tendencia de, venga, vámonos que nos tenemos que ir. Y llega un momento que dice, espera, ¿te tienes que ir de verdad? ¿Tienes algo que hacer? ¿Tienes alguna urgencia? ¿Tienes un...? No, no tienes que ir porque no te puedes quedar un rato si estás jugando y te puedes divertir y estamos tal. Entonces, es tomarse esa calma para saber disfrutar de las cosas, de conectar con las cosas. Es una cuestión de piel, ¿no? De conectarse con todo, ¿no? Recuperar esa capacidad también, que el adulto recupere esa capacidad para desconectar también. Para desconectar, quiero decir, desconectar de esas exigencias tiránicas del tiempo, de la rutina, de la que estamos un tanto esclavos, ¿no?
Y no solo has compuesto para Oliver y la Tormenta, sino que también diriges el espectáculo. ¿Cómo te has enfrentado a este reto?
Bueno, eso es un acto de osadía absoluto que enfrento como puedo. Porque es verdad que ni tengo la formación, ni tengo... Es una cuestión más bien intuitiva, ¿no? En ese sentido me ayuda mucho Jimena, porque es la actriz principal, pero también es una mujer formada en el teatro. Ha hecho... musical infantil durante mucho tiempo, se ha formado tanto en Argentina como aquí, ha estudiado pues con los más grandes, con Coraza y con muchísimos otros, ha hecho televisión también en Argentina, de hecho ya ha tenido una carrera muy, muy estable allí en Argentina y digamos que lo que yo trato de aportar más bien es una mirada desde fuera, porque lo ideal hubiera sido que ella dirigiera, pero ella está metida y necesitaba una mirada de fuera, y yo trato de manera intuitiva, desde mi experiencia en el escenario y desde la experiencia de contención, de contener un poco, que yo creo que a veces yo creo que el ejercicio de dirección, aun cuando se dirige infantil, esto es pura intuición, no tengo ni idea, ¿no? Pero más allá de las películas, yo participaba como actor en algunas películas y demás, tiene que ver más con un ejercicio de contención. De contener y de señalar algunas cosas, pero esto sí que es una osadía absoluta, no sé cómo saldrá en ese sentido. Con que no nos matemos ya y vamos bien.
Coincidiendo con el estreno en el Teatro Kamikaze, también lanzáis la banda sonora, el disco, claro, porque como decimos, es un espectáculo musical, y además es fantástico eso, que los niños puedan verlo, disfrutarlo, aplaudir y participar, pero luego puedan tener el recordatorio del espectáculo en casa. Regaláis ya una canción, un avance en tu página web, Ismael, y de verdad es volver a la infancia, escuchar la voz dulce de Jimena con ese acento argentino que identificamos con autoras como Mirena Walsh, y te dejas llevar, además habláis de la lluvia que va cayendo, las gotitas, despacio, y yo creo que la atmósfera, al menos claro, lo dice el adulto que intenta recuperar al niño, vamos a ver qué os cuentan los niños, pero creo que sí parece que está conseguido y desde luego muy trabajada y muy cuidada.
Y ese es el espíritu de la hora, eso que tú dices de la calma, de la lluvia, ese es el tono, porque es verdad que otra cosa a la que también nos queríamos resistir a ese tono enervante que tienen algunos estos, claro, algunas propuestas infantiles donde es todo arriba, venga, arriba, todo tiene que ser así, tal. Que es verdad que yo como padre muchas veces dice, bueno, lo llevo al teatro y así quema todo el cúmulo de energías que tiene, que parece inagotable, que vaya allí arriba y tal y demás. Y nosotros queríamos bajar el tono, nosotros no queríamos que fuera una obra en ese sentido, que estuviera arriba todo el rato, sino queríamos la calma, jugar a eso, ¿no? Y el tono de las canciones, el tono de la obra es un poco eso, porque es una noche de tormenta, se va la luz, viene la luz, suena el trueno, se enfrenta a los miedos y es enfrentarse desde otro lugar a eso, a entender que, pues eso, que para ser valiente hay que ser muy miedoso también, porque de otra forma, o sea, y el otro es ser un inconsciente, ¿no? Entonces, tener tus miedos y amigarte con ellos y amigarte con tus sentimientos y demás, y para eso, pues queríamos bajar un poco el tono, ¿no? Y que eso los niños también lo aprecian, lo disfrutan mucho, y esos momentos, yo incluso como padre, esos momentos, en esos momentos se dan las conexiones más mágicas, ¿no?
Referido a tu faceta de cantante y compositor, has dicho que uno nunca sabe lo que la gente quiere, lo que el público espera de ti. ¿Crees que intuyes o puedes saber un poco lo que los niños quieren cuando van a ver teatro?
No, esto es lo que uno ofrece, esto es lo que ahí uno está perdido, claro. Esto es lo que uno intuye cuando se conecta pues con el niño que uno lleva adentro, cuando como decíamos, ¿no? Cuando uno piensa en sus referencias, ¿no? Yo a la hora de hacer todo esto, yo conectaba con, pues eso, con mis referencias musicales de niño, con las propuestas, los programas de televisión que yo veía y demás, ¿no? ¿Es esto lo que quieren los niños? Pues eso nunca se sabe, no lo sé. Supongo que, de todas formas, los niños, a ver, la comunidad infantil, por así decirlo, es tan plural como lo es la sociedad en general. Es decir, habrá niños con los que conecte y habrá niños que sí, habrá niños que les guste y habrá otros niños que no, que les parezca un aburrimiento. Supongo que eso es, la verdad, difícil de predecir. Es una propuesta hecha con mucho amor y con mucho cariño y espero que así lo reciban. Ojalá a los que acudan les guste, pero es verdad que es difícil de saber lo que van a pensar los niños, y es verdad que tampoco tiene por qué gustarla todo.
Es que la infancia de hoy en día, que prácticamente ha crecido mamando las nuevas tecnologías, en esta infancia, como digo, hay cabida para el acto de inocencia que implica ir al teatro, sentarse en un patio de butacas y ver lo que te ofrece la imaginación de los creadores.
Debería, primero porque te conecta, bueno, primero con una propuesta cultural que a priori pensaremos que es interesante, ¿no? Y luego también porque el teatro es un espacio de encuentro que nos educa también como animales sociales a la hora de convivir, porque el teatro es un punto, es un nudo dentro de la red de tejido social que genera convivencia, que construye una ciudad, que construye un ámbito de convivencia, ¿no? Y, o sea, es un acto de celebración compartida. El teatro, lo bueno que tiene es eso, y más en el caso del teatro infantil, es el encuentro no ya solamente con la obra, con los actores, con la música, es el encuentro también con otros niños. Cosa que evidentemente en la experiencia que pueda tener un niño con su tablet viendo los vídeos de YouTube, pues no tiene, ¿no? Aparte de que genera, en el caso de Internet, de las redes sociales y demás, y sobre todo YouTube y tal, genera un cierto automatismo en su relación con la propuesta, en el sentido que recibe y prácticamente se van poniendo uno, el niño señala y va poniéndose, pero no sabe muy bien lo que se pone, y aparece cualquier cosa. Aparecen cosas muy interesantes, porque la red es amplia, abarca y tiene muchísimo, y tiene mil propuestas, pero también hay mucha basura. Mucha basura que no aporta absolutamente nada, que sí tiene esa capacidad hipnótica de tener la atención del niño, que queda rehén de esa propuesta, pero que yo creo que no sé hasta qué punto fomenta algún tipo de pregunta, de cuestionamiento, de discurso intelectual para el niño, ¿no? Entonces yo creo que el teatro es importante. Ir al teatro por eso, porque es un evento social también, ¿no? Es un evento, y luego, joder, propuestas como la del Kamikaze, además es de una heroicidad que merece la pena también, o sea, merece la pena ser tenida en cuenta, ¿no? Porque es un proyecto que nace de manera independiente, en un momento además en el que el Estado tiene totalmente desamparada la cultura y sobre todo a propuestas como esta, ¿no? Entonces, a mí me parece una heroicidad, con lo cual coproducir, estar en este teatro, para mí, para nosotros, es algo que nos llena de orgullo y de agradecimiento, ¿no? Entonces, es interesante, porque además, el que viene al teatro, por eso acabas viniendo más veces, en el caso de Kamikaze, tú vienes a ver una obra, pero ves la programación, ves la vida cultural de la ciudad, te conectas con gente que como tú comparte unas ciertas inquietudes, te ayuda a sentir que no estás solo en tus inquietudes, en este caso culturales, en tus cuestionamientos, cuando vas a ver una obra, en lo que sientes, ¿no? Hay una suerte de hermanamiento que a mí me parece emocionante. Yo la he sentido aquí en este teatro, aplaudiendo, y me dan ganas de agarrar al de al lado que no lo conocía y he dicho, ¿has visto? Es maravilloso, es genial, ¿no? Eso me parece positivo, y por eso me parece positivo la experiencia del teatro en sí misma, para el niño sobre todo, de cara a educarlo hacia el futuro, ¿no? Y también el atender durante, en este caso, 50 minutos, ¿no? Hace poco leía un artículo que hablaba del famoso déficit de atención continua, que se diagnostica no ya solo a los niños, sino a toda la sociedad en general, pero sobre todo a niños que parecían incapaces de estar atentos a una película de una hora de duración, ¿no? Le cuesta porque estamos perdiendo capacidad para reflexionar en profundidad y porque la cultura de Internet impone eso, ¿no? La inmediatez y la fugacidad de todas formas. Todo tiene que ser picado. Todo. Yo como músico lo padezco, ¿no?, en otro nivel. Yo hago canciones muy largas que no pueden ser radiadas porque son muy largas. Y siempre me proponen, no, hay que hacer un edit porque esta canción dura 5 minutos. Ni siquiera estoy diciendo que no voy a aumentar. Entonces estamos perdiendo esa capacidad, descontextualizamos las canciones del concepto del disco y entonces estamos perdiendo eso, el ver la propuesta en todo su concepto. El teatro ofrece esa posibilidad y me parece positivo que se eduque a los niños en ese camino, ¿no?
¿Qué dirían ahora si se estrenase Bohemian Rhapsody, verdad?
Claro, es que...
Hotel California, por ejemplo.
Pues habría alguien de una radio que decía, esto no se puede radiar porque es muy largo. Igual, es que eso, existían antes ese concepto de disco, de ese vinilo que era... Una canción era toda una cara, porque era un concepto, era un relato. Era un relato. Yo creo que estamos perdiendo exactamente eso, la capacidad para conectarnos con el relato. O sea, sí... conectamos con la anécdota puntual, con la frase, encapsulamos el mensaje Twitter hasta el punto de que tiene que ser 140 caracteres. Ahora acabo de hacer una entrevista muy bonita que me decía, no, pero esto, el formato es que son 140 caracteres. Y era bonito como reto. Lo que pasa es que hasta qué punto encapsular el mensaje no hace que también encapsulemos nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar, ¿no? No vayamos más allá. Yo creo que el arte en general, sobre todo en la música y tal, en la poesía, está en el matiz. Y estamos perdiendo el matiz porque vamos al titular, al aforismo, a la frase contundente que puede, a la síntesis. Y yo creo que estamos perdiendo otras cosas que me parecen muy saludables, ¿no? Y que definen también nuestra forma de pensar y de enfrentarnos, ¿no? Si no somos capaces de conectarnos con un relato que nos ofrece una propuesta cultural, tampoco estamos capaces de contestarnos con un relato político, ¿no? Alguien que nos dice, no, todo esto ocurrió por esto y por esto y por esto, y hay que entender esto y hay que entender todo este contexto. Estamos perdiendo esa capacidad de analizar todo este contexto, que eso es necesario, sobre todo a la hora de dar respuestas de cara al futuro, ¿no?
Y hablando de niños, se queda de aquel Ismael Serrano con 10 años, a quien su madre le compra una guitarra. ¿Qué queda?
Yo creo que ahora... No sé lo que quedaba. Ahora yo creo que me he reconectado mucho con ello. Yo creo que la paternidad, a mí en mi caso, me ha conectado mucho con eso, con ese niño. Porque tener una hija, en mi caso, te renueva la mirada y te ayuda a recuperar una sensación que habías perdido, que es la de vivir por vez primera ciertas cosas, ¿no? Uno piensa que vivir por vez primera, pues con 45 años me quedarán muchas cosas, pero hay ciertas cosas que ya no. Y me temo que, para bien y para mal, he recuperado muchas cosas. Quiero decir, la primera, algo tan cursi, todo esto suena cursi, pero cuando uno habla de sus hijos, pues es inevitable ponerse así, ¿no? Pero la primera vez que yo vi el mar con mi hija fue como la primera vez que yo lo vi, ¿no? La primera vez que hice un viaje con ella, pues era como la primera vez. Y me temo que la primera vez que ella se ilusione con algo, pues me ilusionaré yo con lo que sea, ¿no? Con lo que sea, con el amor o lo que sea. Y me temo que la primera vez que le rompa el corazón a ella, pues será como si me lo rompen a mí también, ¿no? Entonces, todas esas cosas yo creo que te hace que te reencuentres con el niño, ¿no? Y que te cuestiones eso, ¿no? Cuando yo decía lo de... Joder, ¿por qué no? Pues eso, ciertas obligaciones que se imponen de manera por estereotipos, que son las niñas tienen que vestir de no sé qué y tienen que, y la niña no juega al fútbol y la niña no te, y los niños no lloran y la niña, ¿y por qué va a llorar? Y hasta que no llore, pídemelo bien. Yo el otro día eso, no, deja de llorar porque quería algo, deja de llorar, pídemelo bien y te lo doy. ¿Cómo que pídemelo bien? Te lo está pidiendo bien, pero está llorando, porque, o sea, ¿qué es pedir bien las cosas? Está llorando simplemente. Y entonces yo, cuando se pone a llorar, la acompaño. Hombre, no quiero que llore y la trato de explicar, pero no la regaño porque llore. Pues yo he visto eso, ¿no? Hace eso en un centro comercial, ves a un niño llorando. Mira, la niña no llora, ¿por qué tienes que llorar? No sé. Pues el niño llorará, tendrá sus motivos y hay que atender a ellos. Te parecerán mayores, menores, pero tiene sus motivos, ¿no? Por eso lo de tratar a veces como idiotas a los niños y a las niñas, ¿no? Porque creemos que nunca tienen motivos para nada. El berrinche, el otro día leí una cosa, ¿no?, que yo no comparto, ahí el psicólogo supongo que comparte, ¿no? Al niño cuando hay un berrinche se le tiene que dejar solo y le tienes que dejarle solo, irte y que se sienta sin, y que esté sin sus padres y sus madres durante no sé cuánto tiempo. Hombre, yo, no hay que alimentar el berrinche, pero yo digo, ¿y por qué cojones le tienes que dejar solo? O sea, acompáñale, estate con él, no tienes por qué alimentar, no tienes tampoco que... O sea, que no entienda que porque su berrinche va a hacer lo que quiere hacer, aunque no pueda hacerlo, ¿no? Pero sí acompañarle, ¿no? Hay ciertas cosas con las que no comulgo mucho, ¿no? A la hora de cómo se trata o cómo ciertas personas tratan a los niños, ¿no? Hay todo tipo de tendencias, ¿no?
Ismael, llegáis al kamikaze, me consta, con toda la humildad y con todo el cariño y el amor del mundo. En principio por una temporada breve, pero supongo que, claro, con la idea de que el espectáculo continúe. Y además, imagino que teniendo en el proyecto a alguien como Jimena, se puede pensar en que el espectáculo, más con tu música, con tu nombre también, dé el salto al otro lado del charco, ¿no?
Sí, de hecho lo vamos a hacer. Nuestra idea es empezar con estas fechas aquí en Kamikaze. De ahí, en julio, nos vamos a Buenos Aires, porque ahora ahí es temporada de invierno. Y mira, hablamos de cómo la gente acude al teatro, la vida en ese sentido cultural de Argentina y Buenos Aires es lo que es el teatro, es lo que respecta al teatro, es maravillosa. Hay como un hábito, una tendencia, aún existe, por ejemplo, eso, ¿no?, de que la gente de las provincias llega a Buenos Aires para ver la propuesta, ese tipo de cosas que antes ocurrían en Madrid, ¿no?, que la gente viene, ahora ocurre en los musicales y de vez en cuando, ¿no?, pero esa búsqueda, esa inquietud, ¿no?, ese amor por el teatro se vive, de hecho se cuidan mucho los teatros. Hay una ley en Buenos Aires, por ejemplo, que no permite, aquí muchos teatros se han convertido en centros comerciales, en tiendas, hay una ley municipal que dice que el teatro solo puede ser utilizado para esa actividad, es decir, si alguien vende un teatro y lo compra, tiene que ser para hacer teatro, no puede poner un Bershka, ni puede poner otra cosa, y eso tiene que ver con la tradición y eso. Total, que hay una temporada de invierno, ahora tienen vacaciones en invierno, los niños y tal, y hay como una temporada de invierno de teatro muy importante, y nos vamos para allá, vamos a estar como un mes ahí, y luego nuestra idea efectivamente es volver y bueno, ver qué hacemos, ver si seguimos aquí o girar con la obra, eso está por determinar, pero tiene un largo recorrido, esperemos que tenga un largo recorrido.
Luego, además, como decimos, el disco, que no olviden. O sea, alguien de momento no tiene posibilidad de acceder al musical, al espectáculo, a la obra de teatro, que sepan que ese disco va a estar a la venta inmediatamente.
Sí, sí, el disco sale a la venta. Además, el disco probablemente...
Tiene un título muy bonito, pero no recuerdo. Perdóname,
son cinco canciones para despertar y una para dormir. Sí, porque... No, cinco canciones para dormir y una para despertar, perdón. Porque son... Las canciones del musical contienen el disco, además, canciones del musical, pero también hemos incorporado otras canciones que son referencias con las que yo he crecido y que me parecía que también se conectaban con el universo infantil, ¿no? Hay una canción de Spinetta, un músico argentino maravilloso, se llama Plegaria para un niño dormido, que fue una elección de Jimena porque le conecta también con su infancia y demás. Hay una canción de Serrat que es canción infantil, que me sorprendía, yo no conocía, creo que no se ha hecho una versión para niños, y me parecía bonito porque, bueno, el contenido es un reto, el contenido es una canción hecha para despertar a una niña, ¿no? Y luego La gota de rocío de Silvio, porque me parecía que conectaba también con el universo infantil, porque está hecha para adultos, pero habla de elementos, tiene un lenguaje musical que tiene mucho que ver con el folclore tradicional, que se conecta mucho con los niños y demás. Entonces era también una suerte de homenaje, era como ofrecerle un poco también las músicas con las que hemos crecido a nuestra hija y a los niños y a las niñas, ¿no?, que quieran acercarse un poco a ese universo.
Pues Pablo Vilaboy, como nos han miedo las tormentas, si estamos acompañados, vendremos al kamikaze.
Claro, ¿qué nos ofrece este hombre atrapado en azul?
Bueno, algún calcetín nos robarán.
Sí,
eso
sí.
Que el público, Ismael, venga sabiéndolo y preparado.
Eso, ¿no? Sí, hay que saber que igual se van de aquí sin un calcetín, pero bueno, eso es así, no pasa nada. Estamos acostumbrados a que nos... Como decíamos al principio, estamos acostumbrados a que nos desaparezcan calcetines.
Y todo lo que ganas en el teatro, ¿qué es un calcetín?
Claro, que es un calcetín comparado con todo lo que te ofrece el teatro, tal cual.
Pues Ismael, gracias por vuestro trabajo y gracias sobre todo por buscar ese público que está ahí, emergente, y al que no podemos perder.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la atención.
La gota de rocío del cielo se cayó y en ella el amor mío la carita se lavó. pero era tan temprano que no salía el sol. Y se helaron las manos y mejillas de mi amor. Creí que las estrellas la iban a buscar y que en su cara bella se ponían a jugar. Me dijo, tengo frío, su corazón. Y mientras la besaba, me dijo en un temblor, esto es lo que falta.
Hay que reivindicar cierta ingenuidad, incluso o sobre todo como espectador, como receptor, no se puede perder.
Pero qué bien que haya espectáculos que nos metan en una atmósfera diferente y nos aíslen del mundo durante una hora, hora y pico.
Y que además nos enseñan a enfrentarnos a la tormenta. Podemos tomar la metáfora, ¿no? Es el mundo está demasiado tormentoso fuera, pero llegamos al Pavón Teatro Kamikaze y durante hora y cuarto, hora y veinte, Oliverio y su amiga nos ayudan a superar cualquier drama y a enfrentarnos a los truenos y a conseguir que vuelva a brillar el sol y, mira, nunca mejor dicho para nosotros, salga de nuevo el arco iris.
Sí, nadie se arrepentirá si se acerca al teatro Pavón Kamikaze y acompaña a Oliverio y su acompañante en esos mundos que ha creado Ismael Serrano.
Recuerden que de momento solo estará hasta el 18 de junio, pero como tenemos la fortuna, además de que somos una emisora online, puede ser que nos estén escuchando en Argentina, pues muy atentos porque para Buenos Aires se marcha todo el equipo, el Iberio y la Tormenta, los van a tener allí muy prontito, nos consta que les van a tratar maravillosamente bien, porque además Jimena, la mujer de Ismael Serrano, es, como decimos, una estupendísima actriz, bueno, es a todo terreno, pero especialmente muy prestigiosa, claro, en su país de origen, en Argentina, y que además, como decimos, allí prestan mucha atención al fenómeno cultural en general y que ponen mucho el acento en que el público infantil tenga espectáculos que merecen la pena y con los que puede emocionarse, divertirse y poquito a poco decir, pues ahora ya he pasado el tiempo de ver solo, o hasta que tenga a lo mejor hijos o niños, chicos pequeños, vecinos, sobrinos, etcétera, a los que llevar a este tipo de espectáculos, me voy a ver un Ibsen, ¿por qué no?
Entonces, abrir camino y crear cantera de futuros espectadores teatrales.
Claro. Fíjense cuando nos reíamos porque éramos chavalillos y nos decían que era fuertes desde la Cometa Blanca, que la gata Chundarata se explicaba diciendo y se presentaba, nací en Madrid, soy gata, y con el tiempo entendíamos, claro, que es que a los nacidos en Madrid se nos llama gatos, pero luego decía, mi vida es una lata, mi comida es una lata. Y claro, con el tiempo dices, claro, es que de una lata sacas la comida. ¿Saben ustedes cómo los que saben componer para niños están hablándonos a los adultos también, están diciéndonos muchísimas cosas? Pues fue un placer compartir un ratito de charla con Ismael Serrano, que, como decimos, se salió de un ensayo de los últimos, estaban ya montando la escenografía completa de la obra para atender a Destino Wonderland, cosa que le agradecemos encantado. Y nada, que Oliverio tenga la larga vida en los escenarios que debe tener y que eso simplemente sea el primer espectáculo que él componga para niños o para adultos.
Ojalá.
Pues vamos marchando, Jorge Cea, despacito, porque ya la tormenta ha caído, se ha despejado, entonces que vuelva a brillar Onda Arcoiris, ¿no? Y como siempre decimos, gracias a todos ustedes por estar ahí y hacer lo posible, porque si ellos no dan al play, Pablo Vilaboy, Wonderland se queda en tierra de nadie.
No, pero bueno, estamos a la distancia de un clic de todos ellos y aquí les esperamos semana a semana.
Pues ya lo saben, cuando ustedes lo deseen, en el momento que les apetece,
buscan los podcasts de PR Noticias, encuentran Destino Wonderland y el programa que en ese momento más propicio les parezca para el ánimo que tengan o el ánimo que quieren buscar después de escuchar lo que alguno de los invitados generosos que tenemos la fortuna de tener por aquí, que pasen por esos micrófonos, nos cuentan. Destino Wonderland volverá a ser siempre una realidad. Por lo tanto, saben que la despedida es simplemente un hasta cuando ustedes quieran. Nos quedamos con puntos suspensivos, la mejor despedida posible.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.